Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 1 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya aquí en el estudio junto a mí, como siempre hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Emilio Cejas hoy en el control técnico y yo, Felito Oviedo, en la producción. Aquí junto a mí, como siempre, ya está ahora y como espera la audiencia, nuestra colega Karen Roque. Buenas tardes, repartiste muchos caramelos.
Ayer sí, se le acabó la gasolina a la escoba y tuve que quedarme a pie.
¿Cómo?
Pero bueno, la pasamos bien. Mis saludos a Cega, a Ofelia y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día en la tarde de hoy.
Temas en el programa de hoy. En minutos vamos a irnos a Baracoa, Cari. Siguen los baracoenses, los residentes de San Antonio del Sur, Maicí y demás, pues, según reportan las agencias de prensa, las primeras valoraciones del daño dada por el gobierno cubano se calcula en 63,36 millones de dólares. Y también, pues, se quejan los residentes de que, pues, continúa la situación, demora en la entrega de la ayuda y una serie de situaciones. Veremos a ver, Dios mediante, si podemos establecer la comunicación en Baracoa. Y más adelante, pues, iremos a Valencia, España. Vamos a hablar de la presencia en la Feria Internacional de La Habana de las empresas españolas. El 50% de ellas ha aumentado su presencia en la isla a partir del 2011. Veremos a ver qué empresas son y qué es lo que se proponen. En el panorama noticioso, también lo ocurrido ahí en Las Tunas, intentaremos comunicarnos con el pastor Juan Carlos Núñez, que ha sido condenado pues a 1 año de prisión domiciliaria por el uso de volumen alto en las misas dominicales. No se puede hablar más alto en las misas de esta iglesia protestante allá en Las Tunas. Esa es la condena por uso de micrófonos y demasiado ruido en las misas dominicales dentro de su templo.
Oh, yo tengo entendido que ellos ponen bocinas, grandes bocinas en la calle también.
No, en este caso no es bocina, ellos lo hacen dentro de la propiedad y parece...
No, yo tengo entendido que ellos...
Ah,
ellos,
el gobierno, bueno, sí, para los,
actos, al
para los actos de repudio, claro.
Y no, indudablemente, aparte de eso, para otras cositas más, o sea, cuando ellos tienen sus fiestas, no le importa quiénes pueden, tú sabes, molestar, pero indudablemente para los actos de repudio ponen la bocina en alta voz. Bueno, hacen la vida imposible a las pobres personas.
En el ámbito noticioso, pues, hay un extenso reportaje de Prensa Asociada que, irónicamente, mientras que se estimula, pues, el comercio, sobre todo con Europa, pues, la agencia Associated Press retrata un ánimo bastante apagado entre las compañías estadounidenses que exponían sus productos y servicios ahí en la Feria Internacional de La Habana ante la poca receptividad por parte del gobierno cubano. A propósito de eso, pues la agencia EFE pues cita hoy que la empresa estadounidense de fabricación de tractores, ¿te acuerdas? Los tractores Clever de Alabama, sí, ha sido excluida de los proyectos aprobados para instalarse en la zona especial de desarrollo del Mariel. Foco de atracción, como sabemos, la inversión extranjera en Cuba. Pues una vez evaluada la propuesta de Clever, desde el punto de vista tecnológico, se concluye que no es el tipo de inversión que nosotros queremos atraer en la zona. Explicó en declaraciones a EFE nada más ni nada menos que la directora general de ahí del SEDIN, Ana Teresa Igarza.
Lo que más me llama la atención de este análisis del AP es cómo Bruno Rodríguez Parrilla pues se queja del feroz embargo que hay en Cuba y que es el que tiene la culpa de que no puedan realizarse mayores transacciones comerciales hasta con terceros países. Yo no sé si yo estoy delirando, si eso que yo leí fue cierto, pero a mí me parece que se equivocó Bruno.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver todo este panorama de lo que está fluyendo ahí en la Feria Internacional de La Habana. Lo que va a estar ocurriendo. Nos dice la producción que continuamos con dificultad. Caramba, qué difícil es hablar con Baracoa sobre todo a la hora del espacio. Temprano en la mañana, pues logramos establecer comunicación con varias personas ahí y teníamos el testimonio, Cari, de José Manuel Rodríguez, residente en Baracoa. Sí, en efecto, se han rebajado a la mitad de precio cada teja de fibrocemento, pero aún a ese precio continúa valorada, a mitad de precio, incluso rebajada, en 55 pesos cubanos. 55 pesos cubanos por una teja de fibrocemento en un lugar donde hay un alto nivel de desempleo es un monto muy alto para un cubano.
Y donde acaba de pasar un huracán.
Un huracán.
No entiendo, verdaderamente, en otras oportunidades han pasado huracanes por Cuba, ellos han recibido la ayuda, que no la hayan comprometido completamente en la entrega a los damnificados, bueno, que hayan vendido parte, que se hayan quedado con parte. Pero en esta oportunidad ellos están actuando de una forma un tanto irracional, porque ¿cómo tú concibes que un lugar que está tan sumamente despoblado, destruido, de dónde va a sacar el ciudadano común que está damnificado el recurso económico para que le vendan materiales de construcción?
Esa es la gran pregunta. Intentaremos pues mañana volver con el tema si las comunicaciones sí, no los permiten. ¿Cómo no? Vámonos a España. Un placer ya dando las buenas noches en Valencia, como siempre, al profesor universitario destacado economista Elías Amor Bravo. Buenas noches para usted, profesor. Buenas tardes para el pueblo que lo escucha en Cuba.
Buenas tardes para todos. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes también.
Bueno, pues profesor, el tema de la participación española ahí en la Feria Internacional de La Habana. Y quisiera poner esto, Elías, en contexto, sí, porque en medio de lo que está fluyendo, pues ahora mismo dice la agencia EFE que el gobierno cubano ha dado marcha atrás con la perspectiva que había de la fabriquita de tractores Clever de Alabama. Pues el gobierno cubano ha dicho, a través de pues Ana Teresa Igarza, en el día de hoy, la directora del SEDIN, ahí de la zona especial del Mariel, que una vez evaluada la propuesta de esta fábrica de tractores Clever norteamericano, según la funcionaria, desde el punto de vista tecnológico, no es el tipo de inversión que quieren atraer en la zona del Mariel. Sumado a esto, pues hay una nota de Prensa Asociada que el panorama es sombrío actualmente para las empresas estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Dicho esto, pues tengo delante a mí también un cable de la agencia EFE que habla de que las exportaciones españolas a Cuba crecieron un 50% desde el año 2011. Y una es, según la información, es una prueba de que la situación aventajada de que España goza en estos momentos en la isla y que el interés es renovado de inversores para asistir allí, informó el consejero delegado del ISEX, Exportación e Inversión de España, Francisco Javier Garzón, quien citó también que en este momento 155 empresas españolas pues participan en la feria que se realiza ahí en la capital cubana. Profesor, ¿cuál es el interés de España? ¿Cuán serio es este tipo de inversión? ¿Y en qué sectores diríamos está alineado España en su interés de promover las inversiones dentro de Cuba?
Bueno, la realidad es que ese interés de España en Cuba es algo que viene observándose de tiempo atrás. Durante la época de Franco, muchísimas empresas españolas, poco después, muy poco tiempo después de las nacionalizaciones que hubieron en Cuba, cuando el inicio de la revolución, saltaron al otro lado del Atlántico y empezaron a hacer negocios en Cuba, por ejemplo, Barreiros, la famosa empresa de autocares y de autobuses. Ha habido un flujo histórico de relaciones económicas entre España y Cuba, y eso se ha visto pues incluso atravesando por etapas como el periodo especial. Ahora bien, ese incremento tan grande que se destaca por las autoridades en las exportaciones durante los últimos años obedece fundamentalmente al apoyo que ha tenido la exportación española a Cuba por parte del gobierno. Y explico. La mayor parte de las operaciones comerciales y de exportación que se han hecho por los españoles a Cuba se han financiado con una empresa que es del Estado español, que se llama la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación. Esta empresa avala con todas las operaciones que realizan los exportadores, que saben que van a ir a vender cosas que luego después no se cobran. Porque el problema fundamental del negocio con Cuba en este momento es que no hay un pago del precio, es decir, no hay una transacción en la dirección de Cuba hacia España. Me hizo gracia un empresario de los que viajaron hace poco con el presidente de aquí de Valencia en la misión comercial a Cuba, que iba a intentar que le pagaran a un año, es decir, a 365 días. Eso en España y en cualquier país del mundo es imposible porque, como ustedes saben, las operaciones económicas se pagan a unos plazos estipulados como máximo de 180 días. Por lo tanto, el problema del crecimiento de las exportaciones a Cuba es que es una exportación más de tipo político, que supone una apuesta por parte del gobierno español de ayudar o de estimular a que los empresarios españoles vayan a Cuba a hacer unos negocios que luego después se sostienen por el apoyo político. Y ahí están las condonaciones de deudas que se han hecho como un ejemplo clarísimo de cosas que nunca se cobraron y que realmente se prestaron en Cuba, ¿verdad? Por eso yo creo que es un comercio que no obedece a un patrón de racionalidad económica y técnica, sino que es esencialmente político.
Elías, tengo una pregunta para usted. Sí. Y muy buenas tardes, profesor.
Hola, saludos, Cari.
Cómo no. Hay algo muy interesante. Hay muchos observadores, ¿no?, que están percatándose de que el juego que tiene Cuba en el orden económico con los Estados Unidos es más bien como una especie de atracción para otros mercados. O sea, el temor a que por la cercanía Estados Unidos se convirtiera en el mayor suministrador de empresas y servicios a Cuba, a una forma de enganchar otro tipo de mercado. ¿Hasta dónde? Porque veo hay un desbalance en cuanto y tanto a lo que ofertan a España y la aceptación de lo que viene de Europa, más las ofertas que rechazan, y valga la redundancia, de los Estados Unidos, como el caso que puso Tomás, de los fabricantes de los tractores, que están haciendo los tractores en Alabama, creo, que es donde tienen su sede.
Cari, hay un dicho que nosotros tenemos y que compartimos por ambos, ¿no?, que es, hay mucho ruido, pero luego hay pocas nueces. En Cuba lo que está pasando es eso. En Cuba estamos asistiendo a una operación de marketing internacional muy bien elaborada por empresas de reconocida solvencia y prestigio, alguna de ellas española, que están vendiendo algo que es irreal y que no se lo cree nadie, que es que Cuba va a ser el futuro del mercado mundial y que todo el mundo está interesado en Cuba y que Cuba es una gran plataforma para hacer negocio. Ese marketing está funcionando para atraer a empresarios que, bueno, van buscando a ver si es verdad esos mensajes que se trasladan desde los medios de comunicación social especializados y tal. Pero cuando llegan a Cuba y ven cuáles son las condiciones que imponen allí en el régimen para poder hacer negocios y poder invertir y comprar, esos mismos empresarios se van. Es decir, esta empresa o estas empresas de comunicación que se dedican a vender internacionalmente a Cuba, lo que están es desprestigiándose. Se están convirtiendo en transmisores de informaciones que no son verídicas y que lo único que hacen es que luego, cuando se sepa quiénes son los que están ayudando al régimen en esta función, lo único que van a conseguir va a ser, y yo creo que eso les va a perjudicar, perder clientes de los buenos que son los que ellos tienen aquí en España, en Francia, Alemania, en Italia. Por lo tanto, yo no creo que haya que esperar grandes operaciones porque no se dan las condiciones económicas básicas de las que hemos hablado tantas veces para que Cuba pueda tener un desarrollo de su mercado. No hay mercado interno, los cubanos son muy pobres, su nivel de salarios es muy bajo, su capacidad adquisitiva es nula, por lo tanto, internamente no hay mercado, y las condiciones técnico-productivas de las empresas cubanas no son las más adecuadas para fabricar bienes o productos de bajo coste para ser vendidos luego en los mercados mundiales. Luego, no hay ningún motivo para que se pueda confiar en que la economía cubana, en estas condiciones que tiene actualmente, pueda dar resultado.
Ahora, pregunto yo, Elías, el tema de la inversión norteamericana luego de casi ya 2 años de restablecidas las relaciones bilaterales pasa por el tamiz político. Todavía aún hay un embargo a nivel del Congreso y hay analistas que han planteado que de alguna manera, pues, el menosprecio a ciertos sectores de la inversión estadounidense en La Habana pudiera ser parte de una jugada del régimen cubano de usar a estas empresas para cabildear aún más para levantar el embargo. ¿Es posible esta tesis?
Bueno, yo creo que el régimen cubano está cabildeando permanentemente en todos los foros en los que se le permite hacer esa actividad. Cabildea en Naciones Unidas con un argumento que es el embargo, que lo ha convertido en una especie de gran operación de marketing a nivel internacional. Cabildea en la Unión Europea, donde mantiene una relación magnífica con Federica Mogherini a través de la presencia internacional del Vaticano. Cabildea en América Latina. El régimen cubano cabildea en todas partes porque no existe una política internacional hacia Cuba, que es lo que denuncian algunos de los más prominentes disidentes de la isla. Han sido abandonados por las democracias occidentales, y bueno, es normal que ellos utilicen todos los recursos económicos que tienen para intentar conseguir ese dinero que necesita la economía. La economía de Cuba está en bancarrota. Han anunciado que no se cumple tampoco este año el plan, eso no es ninguna novedad. Cuba no ha cumplido el plan económico desde hace lustros. Por lo tanto, se precipita la baja esa economía, no pueden atender la producción de petróleo ni de derivados de petróleo en las refinerías que tienen, y vamos a ver cómo acaba todo eso, porque claro, es una situación que se puede analizar desde fuera, como estamos nosotros aquí viéndola, pero desde luego dentro debe de ser mucho más problemática. Por eso el régimen emplea todos los recursos con el objeto de intentar obtener financiación procedente del exterior, que es lo que necesita vitalmente.
Pero en ese orden de ideas, y yo quiero seguirle el hilo a algo que usted dijo con relación al petróleo. Ayer comentábamos, Tomás y yo, precisamente el cierre de la planta de Cienfuegos. ¿Qué sí. quiere decir esto? Que producto del bajo, la caída que ha tenido PDVSA y todos los conflictos que tiene Venezuela, indudablemente se ha reducido el nivel de crudo que pueden enviar a Cuba. Entonces mi pregunta básica es, si Cuba está, como usted dice, necesitada de una economía más sólida, ¿cuál es el rejuego, cuál es la situación, porque más condescendiente no ha podido ser esta administración en torno y en cuanto a beneficiar a un régimen que sigue enquistado, sigue paralizado? Yo creo que aquí hay un temor interno de ellos de perder el control de la situación del país si abren económicamente un tantito nada más a que el cubano tenga crecimiento por sí mismo.
Sí, ellos son absolutamente conscientes de que no se les puede escapar el control de la economía, y de hecho en los lineamientos lo dicen claramente, es decir, el empresario extranjero que va a Cuba a hacer negocios o los propios emprendedores cubanos, a mí la palabra cuentapropista no me gusta, los futuros empresarios cubanos, las cooperativas, saben que tienen una posición absolutamente marginal dentro de la economía cubana y suelen ser víctimas de las inspecciones aleatorias, de la inseguridad del Estado, de la ONAT, viven en un sinvivir, ¿verdad? Esa situación es insostenible, por eso la economía cubana es improductiva, porque el modelo económico se resiste a introducir los cambios que convertirían a Cuba, pues, en un régimen autoritario, pero con actividad económica que iría provocando una separación progresiva de la sociedad con respecto al gobierno. El régimen de Fidel y de Raúl Castro no considera para Cuba el modelo, ni siquiera el modelo de China o de Vietnam. Ellos quieren seguir manteniendo el control y por eso hablan de una economía socialista, basada en unos conglomerados de la seguridad del Estado y del Ejército, que son en este momento los interlocutores de los inversores extranjeros, porque el inversor extranjero que va a Cuba buscando un socio cubano se encuentra con que las empresas de los pequeños emprendedores no pueden tener participación de inversión extranjera. ¿Cómo va la economía cubana a mejorar, Cari, en estas condiciones? ¿Cómo los que nos están oyendo desde Cuba son absolutamente conscientes de que de esta forma no puede funcionar la economía cubana, porque todo pasa por el control de la maquinaria improductiva del Estado?
Y sumado a esto, finalmente, profesor, está la lectura de lo que ocurre dentro del llamado sector empresarial independiente, y ya vamos a hablar del más exitoso, que son los paladares. Como usted conoce perfectamente, el gobierno pues ha suspendido la emisión de nuevas licencias, y los que aún la ostentan pues van a tener que pasar por una situación de nuevas y más estrictas regulaciones. Todo indica que el sector que había sido más efectivo en cuanto al contrapropismo, pues también la mano del centralismo está detrás.
Evidentemente, ellos lo que pretenden es limitar el crecimiento de una competencia que estaba siendo especialmente perjudicial para la planta hotelera. No nos engañemos, los comercios o los pequeños paladares abiertos por los emprendedores cubanos estaban quitándole clientes a los hoteles, fundamentalmente los situados en La Habana. Y eso ya pasó en el periodo especial, cuando el régimen cerró las puertas en aquel momento de los paladares. Por lo tanto, ya muchas veces no solo son las presiones del propio régimen que se resiste a perder el control económico, sino que también es muy servilista de los intereses de los inversores extranjeros que en un determinado momento tampoco quieren que determinadas ramas de la actividad económica cubana pues puedan progresar, como en este caso los pequeños restaurantes que hay por toda la isla o incluso en la ciudad de La Habana, que es al que tú hacías referencia, Tomás. Todo ello lo que nos demuestra es lo mismo de siempre. Una economía controlada centralmente, una economía que incumple sistemáticamente su planificación y que detenta todo el poder de los activos, de los recursos y de los medios de producción. Y así están los pobres cubanos perdiendo años y años, décadas y décadas de atraso.
Cómo no, las gracias allá en Valencia, España, el destacado profesor y economista Elías Amor Bravo Cari. El panorama sombrío, a punto ya de cumplirse próximamente, el diciembre 17, 2 años del restablecimiento de relaciones, la expectativa del crecimiento del sector empresarial y la inversión extranjera aún una asignatura pendiente dentro de Cuba.
No, y va a seguir siendo una asignatura pendiente. Lo que yo no sé, Tomás, y lo pongo en duda hasta dónde este elástico puede ser estirado. Porque con toda honestidad hay una realidad. En Cuba hay hambre, en Cuba hay necesidad. El cubano está viviendo más que todo de las remesas y de cómo él se busca, mete cabeza por donde quiera, porque inteligente y echado para adelante es de le sobra. Pero hasta dónde ese régimen va a poder poner contra la pared al pueblo de Cuba en estas situaciones, no sé. Ese chicle no da mucho.
Gracias, Cari. Lamentablemente no pudimos hablar con Baracoa. Dios mediante, lo intentaremos mañana nuevamente. Vámonos una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 1 de noviembre. Ya al regreso, entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este 1 de noviembre. Continúa Emilio Cejas en el control técnico y yo Felipe Oviedo en la producción. En minutos intentaremos darle seguimiento a la situación del cirujano y también pastor apostólico Juan Carlos Núñez. En enero pues sufrió la demolición del techo de la iglesia y el día 22 del presente mes ha sido condenado por un tribunal de Las Tunas a 1 año de prisión. Arresto domiciliario. Nos enteraremos por qué. Más adelante también el testimonio de Emiliano González, impedido de viajar hacia el exterior a un seminario sobre periodismo alternativo y digital en Cuba. Pero antes, como ya espera la audiencia todos los días a esta hora, presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Listo para el día de hoy, el sexto juego de la Serie Mundial entre los Cachorros. Por cierto, vi como una noticia ahí que se filtró que parece que en Cuba hubo problemas para transmitir el juego anterior cuando Aroldi Chapman pues pichó 2 innings y 2/3 y fue prácticamente el artífice de que los Cachorros todavía estén con vida en la Serie Mundial.
No es de extrañar esto. Y fíjate, si yo creo que tienes razón, que uno de los invitados ayer al programa, en el momento que cursamos la invitación, o sea, el lunes, por él le dice, ustedes me pueden dar el resultado del juego ante la ausencia de internet y ante la ausencia de reconocimiento de los diarios nacionales, aún no sabía lo que había ocurrido la noche anterior.
No, para nada extraño, Tomás. Recordemos que Aroldi Chapman fue uno de los que, ante la negativa del gobierno cubano de que los atletas que han desertado esa horrible terminología militar que utiliza el régimen castrista, Chapman dijo que él iba a aplicar por el equipo de los Estados Unidos para jugar en el Clásico Mundial. Así que yo creo que esto tiene mucho que ver también con esta realidad.
Cómo no. Omar López Montenegro, pues como tú sabes, está ya la Feria Internacional de La Habana y hay una buena nota de Prensa Asociada que habla que es sombrío para las empresas de Estados Unidos el panorama ante la falta de aprobación por parte del gobierno cubano y toman como ejemplo la situación pues de la fábrica de tractores Clever de Alabama, que aparentemente, según dijo inicialmente Prensa Asociada, se le fue informada sin darle explicación de que no habría negocio. Más tarde, hace aproximadamente una hora, la agencia EFE pues logró entrevistar a la señora Ana Teresa Igarza, que es la directora general del CEDIN, de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Y escucha esto, mi querido Omar López Montenegro. En efecto, la señora ha dicho que una vez, y cito textualmente, ha sido evaluada la propuesta de Clever desde el punto de vista tecnológico, se concluyó por parte de nosotros que no es el tipo de inversión que queremos atraer en la zona. ¿Qué te parece, Omar López Montenegro?
Chico, me recuerda aquel famoso poema de... digamos, no es exactamente el poema de Luis Carbonell, pero él lo declamaba muy bien, que decía, después de tanto thank you y después de tanto goodbye, pues para nada funcionó. Yo creo que es entender esto, porque esta fábrica de tractores en un momento determinado se convirtió en el proyecto estandarte, era el rostro, la cara de esta supuesta apertura económica en Cuba. Finalmente se iban a producir estos tractores y se iban a vender en Cuba.
Tractorcitos,
pero vaya, la propaganda parece que se iba a vender en Cuba, Estados Unidos y en el mundo entero. Y pues después de tanto thank you, pues lo que vino fue un goodbye. Y yo creo que también es sintomático de lo que está sucediendo. Ya tenemos el caso de la refinería Camilo Cienfuegos. Yo no diría que en Cuba la burbuja económica explotó, puesto que ni siquiera nunca se ha inflado. Es decir, la zona de desarrollo especial de Mariel todavía no ha despegado de ninguna manera. Y para colmo de males, el desayuno que tuvieron los participantes en la Feria de La Habana fue el anuncio de que el Producto Interno Bruto cubano pues se esperaba que iba a decrecer hasta un 1% y todavía ni siquiera esa cifra era definitiva.
Ahora, Omar López Montenegro, aquí hay dos lecturas. Hablábamos en la primera parte con alguien que tú conoces perfectamente, el profesor Elías Amores, nos decía que qué extraño, ¿no? Por una parte, las empresas norteamericanas se quejan de la falta de atractivo por parte del gobierno cubano y, sin embargo, la delegación española pues apuesta a que puede haber un incremento de las inversiones. Aquí hay dos lecturas, ¿eh?
Bueno, sí, primero habría que ver, porque la delegación española habla de un incremento del 50%, ¿no?, en la inversión española a partir del año 2012, si mal no recuerdo. Pero bueno, de 2 a 4 es un incremento de un 100%, ¿no? Y de 2 incrementas en 1 más y tienes 3, pues incrementaste un 50%. Las cifras son engañosas, son manipulables, hay que verlas dentro de su contexto. Pero es evidente que esto sí es una realidad y tiene que ver gran parte con la frustración de los empresarios norteamericanos, que a pesar de toda la aljaraca que se ha armado alrededor del famoso deshielo, etcétera, no están recibiendo las mismas oportunidades que están recibiendo otros inversores extranjeros, que de todas maneras no llega al nivel que se espera, pero no es menos cierto. Incluso el régimen castrista claramente habló después de comenzar el proceso de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fueron delegaciones del Ministerio de Comercio Exterior cubano, fueron a la propia España, específicamente a darle tranquilidad a los inversores españoles que iban a tener preferencia. Y en un país donde la burocracia es la que determina si se produce o no una inversión, ya esto representa de por sí un caso de competencia desleal a favor, en este caso, de los europeos, principalmente los españoles.
Bueno, Omar López Montenegro, ya vámonos con el primer tema que nos ocupa. Recordemos que el pasado mes de enero entrevistamos aquí en este espacio a los pastores apostólicos Bernardo de Quesada y también pues Jordi allá en Santiago de Cuba, con una situación que estaba ocurriendo en varias iglesias allá dentro de Cuba. También en esa época, en enero del mes pasado, pues en la ciudad de Las Tunas, fue derribado parte del techo de la construcción de una iglesia cristiana liderada por el cirujano plástico y también pastor, pues apostólico evangélico, Juan Carlos Núñez. Ahora leía yo esta mañana a Omar López Montenegro en el portal cristiano, Christian Daily, acá en los Estados Unidos, una noticia bastante alarmante y tiene que ver también pues con el pastor Núñez. Resulta ser que el pasado 22 del pasado mes, empezamos ahora ya noviembre, pasado mes de octubre, recién concluido, pues un tribunal de Las Tunas sentenció al pastor Juan Carlos Núñez a arresto domiciliario por un año luego de violar las normas ambientales del país. Tenemos comunicación telefónica en la ciudad de Las Tunas ya con el pastor Juan Carlos Núñez. Pastor, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Dios le bendiga.
Buenas tardes, pastor. Revisando esta información, ¿qué fue lo que ocurrió con este juicio el pasado 22 de octubre? ¿Usted me pudiera explicar qué tipo de normas ambientalistas es la que usted violó?
Bueno, según el SIGMA, violé los decibeles permitidos por la ley que le hacen daño al oído del ser humano. Lo cual, pues, no es cierto, pues nuestro equipo de audio es de solamente 150 watts. Es un equipo muy pequeño como para violar la ley ambiental. Y basta aclarar que además de eso, ellos no tienen equipos para medir los decibeles.
Ahora, pastor, y me asombra extraordinariamente el nivel ese de precisión, ¿no? Mi pregunta bien clara es, ¿han sido sancionados otra gente allí en la región por los mismos motivos? ¿Usted conoce caso de alguien que anteriormente haya sido sancionado por superar los decibeles, como dicen ellos, que afectan el oído humano?
Bueno, me parece que no tengo noticia de eso, pero me parece que no. Me parece que soy el primero.
Ahora, Pastor Núñez, vamos a poner esto en contexto. Ya en el pasado mes de enero hubo una situación con su iglesia, parte del techo, alegando pues algunas violaciones en el contexto de planos de fabricación, pues perdieron ustedes, se les fue derribado el techo todo este tiempo. Hasta ahora creo que ustedes están dando pues la misa con sus feligreses con un techo artificial de lona. ¿Qué cantidad de feligreses usted tiene, pastor, en su iglesia?
Tenemos más de 500.
Más de 500. ¿Y acuden semanalmente a misa?
Sí. Sí, todos los domingos nuestras celebraciones son de 9:30 a 12:30, una de la tarde.
Pastor, las noticias hablan de que durante el juicio pues hubo una fuerte presencia de órganos represivos. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué le temen las autoridades?
Bueno, ellos temían que quizás hubiera alguna manifestación de parte nuestra, ya que no sé por qué motivo nos han catalogado como un pastor y como una iglesia opositora, lo cual es erróneo, pues nuestra misión solamente es predicar el evangelio del reino de Dios y a Jesucristo, lo cual estamos haciendo. Hay muchas salvaciones, muchos milagros que Dios está haciendo. Pues por esa causa es que pienso que ellos desplegaron pues tanta fuerzas militares.
Ahora, pastor, ¿cómo se enteró este proceso de los decibeles? Parece que lleva algún tiempo. ¿Y cómo se enteró usted de que el 22 es el juicio? ¿No presentó usted, tuvo la oportunidad de presentar a un abogado? Me decía usted que fue bastante súbito la conclusión de la fecha del día 22. Cuéntenos esto.
Sí, el miércoles 5:30 de la tarde me fue dado aviso de que el viernes a las 10 de la mañana tenía el juicio en el tribunal municipal, y prácticamente no hubo forma como prepararse, aunque así que el mismo día del juicio contraté el abogado, y aunque no tuvimos mucho tiempo para la preparación, las pruebas que presentamos fueron tan contundentes, pero no fueron recibidas. Y se nos sentenció a lo más severo.
De hecho, Pastor Núñez, la situación que usted describe representa una violación de procedimientos penales elementales, no en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo. Por otra parte, usted establece pues claramente la diferencia, que ustedes no son una organización opositora, sino pues una iglesia que se dedica a predicar el evangelio. Pero de hecho, todas estas maniobras no constituyen en cierto sentido obstáculos y hasta violaciones a la libertad de culto garantizada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que de hecho no es un documento político, es un documento única y exclusivamente de derechos humanos. ¿No ve usted un patrón ahí contra su propia iglesia de obstaculizar y reprimir la libertad de culto?
Sí, claro que sí, claro. En Cuba pasa un problema medular, lo cual es bueno aclarar. En Cuba la Constitución de la República da libertad de culto, es decir, que cualquier ciudadano cubano puede practicar la religión de su preferencia sin ser molestado. Pero ¿qué pasa con esto? Que todavía está pendiente a esta altura la ley de culto en Cuba. No hay una ley que establezca los parámetros legales para que la iglesia en Cuba pueda obtener un estatus jurídico, y eso pues la pone a merced, ¿verdad?, de ser controlada.
Sí, muy bien dicho, Tomás, lo que apuntaba el pastor, de que la Constitución habla de libertad de culto, por cierto, que tiene la coletilla de que no puede ser ejercida en contra del deseo del pueblo cubano de construir el socialismo, la revolución, etcétera, etcétera. Así que, en definitiva, ya de por sí viene mutilada, ¿no? Para no tener reconocimiento legal, Tomás, la claro. Iglesia como tal, pues de hecho está siendo limitada en su accionar.
Ahora, pastor, dos preguntitas. Primero, esto, usted fue sentenciado el pasado viernes 22. Según la ley cubana, hay 10 días para la apelación. Aún usted no está cumpliendo sentencia, que no podría salir de la casa, porque creo que usted está bajo la... ¿Usted ha apelado?
Sí.
¿Y qué significa? ¿Cómo funciona este proceso de apelación?
Bueno, el abogado de la defensa hace un alegato.
O sea, no es el punto. Perdón un momentico, pastor. El punto no es el tecnicismo. Dentro de la apelación, ¿qué recurso usted está alegando que no fue apropiado para haber sido sentenciado?
Bueno, que no tuvieron en cuenta pues la buena conducta, que cuando ellos nos llamaron la atención, estamos hablando del departamento del Sigma, nosotros pues tomamos todas las medidas para que el audio fuera a la normalidad, lo cual hicimos y tuvimos buena conducta en eso, pero aún así insistieron. Y a pesar de nosotros estar haciendo lo correcto, vinieron con una orden de paralización de los equipos de audio.
Ahora, pastor, una última pregunta. Eso fue el viernes. Usted aún está ofreciendo sus misas dominicales a pesar de esta situación, aunque no puede salir de la casa si se reafirma la condena. Este domingo, si usted no pudo usar los equipos de audio, me gustaría que me contara cómo usted se pudo comunicar con más de 500 feligreses que usted mismo ha dicho que tiene en su iglesia. ¿Fue más difícil realizar la actividad, el sermón religioso?
Pues como estamos con la apelación y la sanción no ha entrado en vigor todavía, estamos dando nuestros servicios con audio, pero bien bajito. Prácticamente no nos escuchamos. Los hermanos de la parte de atrás prácticamente a veces quedan sin recibir cosas, porque es que el audio está muy, muy bajo, muy bajo. Y es ciertamente muy molesto dar un culto así. Queremos enfatizar que nosotros no queremos molestar para nada con nuestro audio. Tenemos que hacerlo en un espacio abierto, porque al no haber ley de culto no podemos construir nuestros templos. Y al no construir nuestros templos no podemos estar encerrados. Y el sonido, por muy suave que se ponga, siempre sale. Así que no es culpa de nosotros. Es que no hay una ley de culto que nos garantice pues construir nuestros templos.
Como no, Pastor Núñez, muy penosa esta situación. Gracias por estos minutos, su tiempo, y le estaremos dando seguimiento a su proceso de apelación. Los próximos días los llamaremos. El pastor, pues, evangélico Juan Carlos Núñez, allá en la ciudad de Victoria de las Tunas. Omar, seguimos aquí con otro de nuestros invitados. Contacto telefónico rápidamente en Bayamo con Emiliano González, activista, agricultor, detenido el pasado viernes hasta ayer lunes, cuando debía proceder en el día de hoy a salir hacia Trinidad y Tobago, donde participaría en un importante evento de periodismo. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ocurrió?
Ajá. Bueno, mira, el pasado viernes yo llegué hasta la terminal de ómnibus nacionales en Bayamo para intentar llegar a La Habana, ya que viajaba el lunes pasado hacia Trinidad y Tobago, como bien explicaba. Estando en la terminal, llevaba aproximadamente 25 o 30 minutos, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó que era de la Seguridad del Estado y me entregó el documento prácticamente en segundo. Solamente pude ver la DSE en el carnet, ni ningún seña de cómo se llamaba, con otros oficiales, pero de la PNR. Me sacaron de la terminal prácticamente a empujones, me metieron en una patrulla y me llevaron a esta instrucción policial, acá en la salida que va de Bayamo para Las Tunas. Ahí ya me quitaron las cosas que tenía, me revisaron la mochila con toda la ropa, las cosas que llevaba, y me quitaron una cámara fotográfica. Pero al soltarme el lunes en hora de la noche, ya porque me tuvieron allí 70 horas, cuando llego a mi casa me encuentro la mala noticia de que mi esposa, ella estaba en la terminal también conmigo, ella cuando vio el aparataje policial contra mí, se fue esquivando y salió de la terminal y se fue para donde nosotros vivimos. Allá se apareció entonces el lunes, el mismo viernes por la noche, la policía política en moto Suzuki y patrulla, armaron un aparataje allí en la calle y intimidando a mi esposa, le dijeron que si le entregaba la computadora o el teléfono celular, no registraba mi casa y me lo llevaban todo. Y entonces mi esposa le entregó la computadora y el teléfono celular.
Entonces, en estos momentos, Emiliano, prácticamente están despojados de todos los equipos con los que tú trabajas. ¿Y qué manera hay de recuperar lo que estás pensando hacer?
Bueno, la idea es, ya que hicieron un acta de ocupación y tengo en mis manos las actas de ocupación, la idea es ir por los canales oficiales, hacer la reclamación por Fiscalía Militar, en Fiscalía Provincial y atención a la ciudadanía. Sabemos que ese mecanismo burocrático es un poco lento y es muy evasivo y muy tedioso. Va a durar un tiempo, pero tenemos entonces también otras alternativas para tratar de recuperar las cosas que nos han robado prácticamente.
Ahora, Emiliano, perdona que te interrumpa, pero en experiencias previas con otros activistas, el proceso este tedioso de aplicar casi siempre no termina en nada bueno y las cosas incautadas nunca son devueltas. Pero bueno, vale la pena según usted está haciendo el esfuerzo. Una pregunta, Emiliano, ¿tienes información de cuántos activistas sufrieron esta misma situación tuya y cuántos lograron llegar a Trinidad? ¿Tienes algún detalle?
Sí, tengo algunos detalles. Mira, tenemos también con el grupo nuestro, Iván Henricoto Guzmán, que es vicecoordinador de la UNPACO en Guantánamo, Joandy Beltrán Gamboa, coordinador de la UNPACO en Guantánamo, y Niobel García Fournier, reportero de Hablemos Pre. La información que tengo hasta el momento, cogida con otros activistas de derechos humanos en otra zona de Cuba, es que el caso de Henricoto Guzmán estuvo 96 horas detenido en Guantánamo y le incautaron 60 CUC, que era con lo que se iba a transportar hacia La Habana. A Niobel García Fournier lo detuvieron en un tren que iba tratando de esquivando la carretera en una parte entre Santiago y Guantánamo y le decomisaron un teléfono celular y lo soltaron también anoche para evitar que viajara. Y el caso de Gamboa, de Beltrán Gamboa, pudo llegar a La Habana atravesando montes y caminos infernales y esquivando todo lugar hasta que pudo salir a una carretera y sin ninguna tecnología arriba, nadie, nada que lo pudiera rastrear, pudo llegar hasta Trinidad y Tobago. De los que estamos invitados a Trinidad y Tobago, alrededor entre 10 y 12 personas, solamente pudieron llegar 4 a Trinidad y Tobago.
Emiliano, esta no es la primera vez que tú pretendías salir de Cuba, de hecho lo has hecho, has estado en Colombia, has estado en Alemania, has estado en otros eventos. ¿Por qué este ensañamiento con este evento en específico de Trinidad y Tobago?
Bueno, mira, la idea que nos está dando no es en realidad con el caso de Trinidad y Tobago. Parece que es una política del gobierno diseñada a tratar de robarle todos los medios a la oposición interna en Cuba. En los últimos tiempos he tenido mucha información sobre detenciones arbitrarias, periodistas independientes que se lo quitan todo. Llegan a la sede de activistas de derechos humanos y se lo quitan todo, buscando la manera de evitar la que salga hacia el exterior algún tipo de información de las cosas que están pasando realmente dentro de Cuba.
Emiliano, vamos a reiterar esta invitación de este evento que supuestamente empezaría en el día de hoy en Trinidad. ¿De qué se trataba el evento?
Bueno, el evento era un curso internacional sobre videoperiodismo y periodismo digital. diseñado para los activistas de derechos humanos dentro de Cuba. De hecho, estaban invitados activistas de diferentes organizaciones, como pudieron escuchar. Entonces, la idea que da es que el gobierno no quiere que las personas se empoderen, porque lo que le tienen es terror a la palabra empoderamiento, y aparte de eso, tratar de quitarle todos los medios de trabajo que tienen los activistas dentro de Cuba.
Bueno, Emiliano, siendo un poco reiterativo, insisto en el punto que también han existido otros eventos de este tipo de preparación de activistas, y que han ido a prepararse de fotoreportaje en la propia República Checa, etcétera. También mi pregunta, continúo de verdad con la inquietud sobre el tema de por qué entonces este momento específico, qué ha cambiado de esa fecha en que ustedes salían, iban a otros eventos, a lo que está sucediendo ahora.
Mira, estuve también revisando información con los hermanos de Hablemos Press, y también la semana pasada hubo represión para evitar que los periodistas de Hablemos Press salieran hasta Colombia. O sea, me parece que el gobierno está más enfocado en evitar el flujo de información sin censura desde Cuba hacia el exterior. Y quizás una vía para poder hacerlo es esta: evitar que las personas dentro de Cuba conozcan técnicas periodistas, que se preparen en la información internacional, en los parámetros internacionales de periodismo, o también de evitar que la información salga de Cuba por esta vía. O sea, tratando de quitarle todos los medios de trabajo a los periodistas, o tratando que se preparen, evitando que se preparen en el exterior.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, con esta penosa situación que ha ocurrido allá en Bayamomar. En lo que nos queda antes de irnos, ¿habías escuchado tú antes esta acusación por parte del Sigma en Cuba, pues de por exceso de decibeles la condena a un pastor por profesar pues su misa a sus feligreses en la iglesia? Porque si esto es así, pues también pudiera ser aplicada a los largos discursos que ha estado expuesto el pueblo de Cuba desde el año 1959 en plazas públicas, a los actos de repudio contra activistas, altoparlante, el Mariel, no sé.
A los actos de, digamos, de reafirmación revolucionaria de la UJC, con cerveza, etcétera. No, nunca lo había oído, por eso me llamó la atención. Y le hacía la pregunta al pastor. Lo que sí me parece que el pastor está tratando de moverse dentro de los límites y los parámetros que dicta el gobierno, y sinceramente esa no es una buena estrategia para una persona que, como bien él dice, tiene un número de seguidores.
Más de 500.
Más de 500, numeroso, y evidentemente el régimen, al hacer este despliegue el día de su juicio, se había mostrado temeroso ante lo que pudieran hacer estas personas, que no tiene que ser nada espectacular, pero sí estar presente el día de juicio, acompañar al pastor, etcétera. Creo que necesita de alguna manera replantear su estrategia de cara a lo que está sucediendo.
Gracias, como siempre, a nuestro colega Omar López Montenegro. Extensivo en el control técnico, un placer haber tenido hoy a Emilio Cejas, y en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, ya mitad de semana, Cuba al día, la costumbre, a las 3 aquí en Radio Martí.